Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Martes a las 7 y un piquito más, después de escuchar a Dulcito de Coco, esta musiquita, vamos a platicar de este disco A la Mar, que me gusta mucho a mí en lo personal, y con él iniciamos el programa de hoy de Parafarseando. Les saludamos de Maristán Borrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes y Rebeca Santiago.
Estamos platicando con dos amigas, con Tere Montes de Oca
y Tere López,
que vienen a visitarnos el día de hoy porque estamos hablando un poco de estos grupos vulnerables y qué es lo que ustedes están haciendo, pues, en apoyo, tejiendo estas redes. ¿Por qué no nos platican un poquito acerca de lo que hacen Tere? ¿Tere y cuál?
Buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado. Estamos nosotros trabajando con un grupo vulnerable y ayudamos a otros grupos vulnerables. Como grupo vulnerable, pues, como estábamos diciendo, es un grupo que todos podemos ser vulnerables.
Todos somos vulnerables.
Pero hay grupos en específico que son más vulnerables que otros porque no tienen la atención, porque no se les da la misma atención que a los otros grupos. En este grupo estarían las personas con discapacidad intelectual, que son con las que trabajamos nosotros. Y bueno, también nos ayudamos a otros grupos cuando así nos los requieren. Venimos aquí justamente para platicarles de Incluyéndonos, que es la asociación que estamos presentando.
Tere, ¿por qué nos platicas qué es Incluyéndonos, qué trabajan, qué hacen, a qué se dedican? Digo, para que nos incluyamos también, ¿no, Damaris?
Para que seamos parte de... Poder ser parte o, no sé, alguien de la audiencia que a lo mejor tenga interés también formar parte y
claro.
incluirse dentro de este grupo, ¿no?
Bueno, Incluyéndonos se formó hace 4 años. Nos estamos presentando pues en este año porque no nos habíamos...
dado de alta.
Dado de alta, exactamente, ¿no? Pero ya hemos estado trabajando desde hace 4 años. Beneficiando a chicos con discapacidad intelectual. Ahorita lo que nosotros queremos hacer es empezar a trabajar para la formación de un centro, un espacio donde los chavos puedan, después de los 18 años, que es cuando ya no tienen esta educación formal, para que después de los 18 años ellos puedan seguir trabajando o se puedan seguir capacitando, y lo que queremos hacer es incluirlos en los trabajos, en las empresas donde ellos se puedan desarrollar.
Fíjate que ese es un punto bien importante, Tere, porque lo que estás diciendo, después de los 18 años quedan desamparados, o sea, aparentemente ya llegaron a la edad adulta, pero es cuando quedan más desamparados porque ya no hay instituciones que estén atrás de ellos, ¿no?
Sí, no, es, digamos que aquí en Puerto Vallarta, pues hay una institución que apoya, pero no es suficiente. No es suficiente porque necesitan estar más capacitados en otros aspectos y nada más les dan a ellos, por ejemplo, capacitación en lo que serían las áreas de alimentos y bebidas. Y bueno, ellos pueden hacer cualquier otro trabajo. Aquí, por ejemplo, que hay tantos hoteles, nosotros podemos y queremos incluirlos dentro de los trabajos que ellos pueden desarrollar. Pueden hacer muchas cosas.
¿Por qué no platicamos un poco acerca de este término? ¿Cómo decías tú? Discapacidad intelectual. ¿Qué abarca esta discapacidad intelectual? Porque yo, en lo personal, a lo mejor tú, no estoy familiarizada con el término de discapacidad intelectual. O sea, hemos oído otras cosas, ¿no? Síndrome de Down, síndrome de otra cosa, pero cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de una lesión,
una limitación, hablamos de una limitación a nivel intelecto donde no tienen el desarrollo necesario para, pues entre comillas, ser seres normales. Tienen una limitación mental, algunos en su lenguaje, otros en el audio. Entonces eso conflictúa también en muchas formas, pero sobre todo que todos caen en un grupo, o sea, son parte de un grupo y hay muchas variaciones de discapacidad intelectual, pero se generaliza o se globaliza esto de la discapacidad intelectual con varios síndromes. Se conjugan todos en lo mismo, o sea, ya no decimos síndrome Down nada más o síndrome de lesión OEP, como el caso de mi hijo, sino son en general y se dirige a las personas que tienen una limitación a nivel mental, intelectual.
Okay. Uh-huh. Que esa discapacidad intelectual no los margina, por eso hay que incluirlos.
Exacto, lo que se busca es que se incluyan, porque sí puede ser marginal en el momento en que ellos, por ejemplo, aquí que ya no tienen otra cosa que hacer después de esta educación formal que tienen hasta los 18, sí puede ser marginal porque ellos pues ya no tienen nada que hacer y pues se ven condenados a estar en sus casas haciendo nada, ¿no? Cuando pueden ser unas personas productivas, pueden hacer muchas cosas.
Que a lo mejor habrá algunas actividades que no puedan realizar, pero hay muchas otras actividades en las que son totalmente capaces.
Exacto.
Quizás no tienen un 100% de capacidad, digamos, global, como tenemos la gente, digamos, lo que tú estás diciendo, entrecomillado, la gente que funciona dentro de las comunidades laborales, pero que sí tienen esa capacidad para desarrollarse en un determinado en una determinada posición o en un determinado ámbito, ¿no?
Exacto. Sí, parece que ahorita ya están tratando la discapacidad no como... nos están tratando de ver a todos iguales. Uh-huh. Ya todos tenemos discapacidades, algunos ¿todos? Más, algunos menos, pero todos estamos con alguna discapacidad. Entonces, a esta específica discapacidad se le llama discapacidad intelectual porque, bueno, esa es por el intelecto. No funciona muy bien o no alcanzan a desarrollar esa área.
Sí, entonces, y además está este concepto de qué es normal y qué no es normal, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué se dicen normales o no normales? O sea, ¿dónde está esa normalidad que está marcándose, no?
Exacto, exacto.
Pero ahora sigamos la línea que llevamos recorriendo y entonces el chico o la chica sale de un estudio formal con ciertas habilidades porque recibe una educación.
Claro. Sí,
¿no?
Sí, claro, o sea, que
porque
sí.
Porque si no, si fuera incapacitado, pues ni siquiera recibiría una educación, ¿no? Sí. Entonces, él tiene habilidades, ella tiene habilidades, están capacitados para hacer cierto tipo de trabajos o de algo, ¿no? Para incluirse
oficios
en el grupo laboral, ¿no?
Sí, exacto.
Y de pronto, la sociedad les corta esa oportunidad.
Sí, porque no hay la sensibilidad de los directivos, patrones o dueños de las empresas para poder incluir a estas personas.
Y en este centro que ustedes están tratando de desarrollar, ¿qué es lo que se busca específicamente?
Buscamos seguir capacitándolos para el trabajo, capacitarlos para que ellos sean más activos socialmente y capacitarlos también para el deporte. Inclusive, también tenemos una área donde vamos a impartirles clases de pintura, que sería el lado cultural. Pintura, teatro y baile, danza.
En este momento ya tienen ustedes, están buscando las instalaciones.
Estamos buscando las instalaciones. Lo que queremos nosotros es una donación de un terreno. De hecho, fuimos a presentar este proyecto en el DIF y la persona con la que nos entrevistamos nos dijo que probablemente le gustó mucho el proyecto, le gustó muchísimo y nos dijo que iba a tratar de ayudarnos con esto.
Y ahora esperemos tienen en puerta sí. Un evento.
Tenemos un evento, tenemos un desayuno este próximo 2 de diciembre. Va a ser en el...
¿Puedo decir el nombre? ¿De enero? 2 de enero.
Perdón, 2 de enero.
Ajá.
En
sí, claro.
El Hotel Puerto de Luna.
Sí.
A las 8:30 de la mañana. Les va a hablar Tere porque ella sabe muy bien de este evento.
Sí, entonces este evento se llevó a cabo, se está llevando a cabo a raíz de una invitación que a mí me hicieron del Comité de Ciudades Hermanas de Puerto Vallarta y Ciudades Hermanas de Highland Park, donde ellos se dedican a intercambiar a nivel cultural, a nivel social, pues muchos eventos con fines de apoyo a instituciones como las que nosotros estamos y otras. Entonces, a mí la señora Karina Cibrián, la presidenta de Ciudades Hermanas de Puerto Vallarta, como alumna mía, me dice, Tere, va a haber, cada año tenemos un tema. Este año pasado fue de arte, este año arte y cultura, y ahora va a ser de salud. Y me encanta a mí, yo he tenido muchos cambios en mi vida por la raíz de estar en movimiento, en respiración. Entonces, pues vamos a promover la salud y vamos a hacer un evento y te invitamos. Y yo dije, sí voy, sí lo hago. Y yo lo que me dedico es eso, a dar clases de pilates y yoga. Y a través de mi centro, mi estudio, yo estoy apoyando porque también tengo un hijo con una capacidad diferente, una capacidad intelectual y discapacidad intelectual. Entonces, invitamos a... incluyéndonos y a otra institución con el nombre de ¿cómo se llama?
Es la de
Bienestar Animal, con la señora Silvia Álvarez, a Rescate de Animales. Entonces vamos a llevar a cabo este evento junto con Highland Park de estado de Illinois en Estados Unidos. Ellos están muy, muy en mucho movimiento aquí con Puerto Vallarta.
Sí.
Entonces pusieron el evento y estamos trabajando unidos todos para llevar a cabo este día del desayuno, donde tendremos una clase de yoga, tendremos un desayuno saludable, una plática sobre salud y una otros eventos dentro
una
de
silenciosa.
Una subasta silenciosa y todo esto para recaudar los fondos para beneficiar estas dos instituciones.
Este desayuno es el 2 de enero.
El 2 de enero.
En Puerto de Luna. ¿Tiene alguna recuperación, algún donativo?
Sí, el donativo son 250 pesos.
Ajá.
Y está incluida la clase de yoga.
A las 8:30, 9:30.
A las 8:30.
Sí, el frito.
Para disfrutar el frito.
Sí, ¿tienen alguna página de Facebook, algún teléfono al que nos podamos comunicar si queremos asistir?
Ah, sí, claro que sí. La página de Facebook es Incluyéndonos AC. Y el sitio web es www.incluyéndonos.org.mx. Y también se pueden comunicar al estudio Nacer.
nacerestudio@gmail.com o a nacerestudio.com. Ahí nos encuentran en la página, ahí está escrito todo el evento. No nada más es el desayuno, son 3 días posteriores al evento donde se van a estar dando clases ahí dentro del estudio, ofreciendo clases de yoga pilates en varios niveles, con todas las personas son bienvenidas, es mayores de edad, de todo, porque la disciplina conlleva muchas cosas, pero sí tenemos variedad de niveles para quien quiera participar, desde lesiones hasta movimiento fluido. Entonces, vamos a tener 3 días de este evento y también todas estas clases serán donadas los fondos para la causa.
O sea, van a ser el 2, 3 y 4 entonces.
Y 5. Así es, de
pues,
enero.
Para que nos apuntemos y vayamos y sobre todo ayudemos a estas causas que son tan importantes, ¿no?
Nos vamos a corte y regresamos.
Gracias. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos hablando con Tere Montes de Oca, Tere López, sobre este evento, este desayuno, que pues están todos cordialmente invitados. Ojalá nos acompañen el día 2 de enero a las 8:30 en Puerto de Luna.
Y la importancia de sensibilizarnos, ¿no? En eso que decías, Tere, de que no hay quien esté bien y quien esté mal, o quien sea normal y quien sea normal, o quien no sea vulnerable, que todos tenemos esa parte de vulnerabilidad en nuestra vida, y eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que nos hace finalmente solidarios con nosotros, y se nos olvida. Entonces, recordarlo para asistir, acercarte, acercarnos a su organización y ver cómo podemos incluirnos también, ¿no?
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Entonces, mucho éxito y ojalá pues se llene muchísimo, y el costo de recuperación la verdad es muy accesible, son $250, sobre todo que es para esas causas, ¿no?
Y gracias por estar en el programa.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el trabajo duro sudando de sol a sol. ¿Quién dice de dónde son los que sangran de este lado? ¿Quién patea al hombre humilde? ¿Quién es dueño del esclavo? Siempre la mimita vaina desde hace ya 5 siglos. Pero aquí somos toditos. We'll be right back.
linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Aquí con nosotros, bueno, ahora cambiamos de tema y tenemos otro invitado, Juan Antonio Ríos Flores. Hola, Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema pues va a ser totalmente diferente. Ahora vamos a hablar de monedas de plata.
Sí. Gracias, Damaris. Estoy muy encantado de que me hayan invitado. Aprovechando este pequeño espacio, Damaris, quiero por favor aprovecharlo y dar un saludo a todos los cinéfilos del Cineclub El Muégano, de la Biblioteca Los Mangos. También les quiero avisar que estamos en remodelación, se está cambiando el piso, se está arreglando el sonido y esperamos el próximo año ya comenzar de nuevo y con una sala profesional.
Porque Juan Antonio, si ustedes recordarán, ya nos había acompañado aquí junto con Lucía Ubaín,
mi esposa, que les manda muchos besos.
Que vinieron para platicarnos del cineclub de la Biblioteca de los Mangos, que ahorita está en receso temporal.
Bueno, y hay un como vínculo, ¿no?, entre el cine y las monedas. Porque son cuestiones que nos remontan a otro tiempo.
Así es.
El tiempo en el que uno iba a las grandes salas de cine a ver los estrenos, ¿te acuerdas? Las matinés, todo esto. ¿Y pagabas con qué pagabas? No pagabas con billete, pagabas con monedas.
Era con moneda.
Yo recuerdo las monedas de 5 pesos, que eran grandes las monedas, y con esas no solamente entrabas al cine, comprabas papitas, te comprabas un sándwich, un refresco, y todavía salías y comprabas dulces afuera.
Auch, estamos hablando de la prehistoria con eso.
No, y ahorita ya no es tanto.
No es tanto, pero fíjate, ya ahorita entras y qué esperanzas.
Estamos hablando de una... No tanto. Aproximadamente 1978.
Exacto, no estamos hablando de tanto tiempo, bueno.
Que algo. Yo en esa época ya trabajaba, déjenme decirles. Lamentablemente también, estuve escuchando un poco del programa anterior, me llamó mucho la atención, y es increíble cómo uno deseando querer hacer algo puede cambiar uno de maneras que uno no se imagina. Yo, por ejemplo, yo trabajaba de niño en un supermercado y era muy retraído yo, casi no hablaba, y mis amiguitos en cierta manera me hacían bullying. ¿Y sabes qué? Es una sensación muy fea, pero con el paso de los años lo logra superar. Mira, Damaris, ahorita escribí un libro de monedas antiguas, un libro de monedas raras, y eso creo que es un ejemplo de que todos podemos salir adelante si sabemos buscar la manera de hacerlo.
Así es.
Y este libro que les vengo a presentar es un libro de una historia vallartense, una historia real en la que yo estoy plasmando mis experiencias. Las monedas que ustedes acaban de ver aparentemente son de plata, pero en realidad es muy difícil encontrar a una persona que sea experta y puedan determinar realmente el material. Algunas de ellas tienen las fechas, por ejemplo, de 1851. ¿Se imaginan 1851? Habían pasado aproximadamente 4 años después de la independencia, 40 años después de la independencia de México. Pero si nos remontamos un poco más atrás, tenemos unas monedas de 1795, que estamos hablando de unos años después de que Estados Unidos logró su independencia, en el que lucharon los padres de la patria de Estados Unidos. Gente importante, Alexander Hamilton, George Washington, Jefferson, el presidente Jefferson. Y nos estamos remontando a una época con estas monedas en las que no existía la maquinaria, Damaris. No existía la tecnología. Entonces imagínate, un poco más de 200 años, el vuelco que dio el mundo, de que cuando no existía la locomotora, no existían muchas cosas que ahora existen, por ejemplo, los rascacielos, los barcos gigantescos. En aquella época se manejaban solamente las fragatas y los galeones. Entonces, cada fecha de que viene en este libro, cada moneda, cada fotografía, dentro de la historia, te lleva a lugares particulares que jamás te puedes imaginar. Información que ya no existe, información que no se enseña. Pero afortunadamente, con la magia del Internet libre, yo le llamo el Internet libre, porque no sé si se hayan dado cuenta, ahora están privatizando todo. Te metes simplemente a YouTube y te colman de anuncios, propagandas. El Internet libre se está terminando, pero afortunadamente hay lugares como el Wikipedia, que es una fuente de información muy importante, donde si te dedicas a estudiar un poquito los eventos que sucedieron en el mundo, claro, con el relato del libro, con las fechas de las monedas, te vas a dar cuenta de todos los avances, todos los cambios que ha tenido el mundo y de los que no nos hemos dado cuenta, y que somos una sociedad moderna tan joven que yo le puedo llamar que en esa época, cuando iniciaron las monedas, es donde se comenzó a vivir, desde mi perspectiva, la era moderna. Porque de ahí en adelante comenzaron a crearse maquinarias, comenzó a instaurarse el sistema decimal. No sé si sepan que antes la moneda de uso común era el doblón español, de 8 reales, que era una moneda de plata, y que la aleación era algo muy, muy secreto, las aleaciones de los metales. Y estamos hablando con algunas de estas monedas de cuando los padres fundadores de la patria comenzaron por primera vez a acuñar su primera moneda, que fue una que se llamaba Drape Bus Dollar. Bueno, en el libro vienen las fotografías, en el libro solamente viene...
El libro se llama, voy a interrumpir, perdón, relato. Se llama El Vendedor de la Moneda Fantasma.
Así es, efectivamente. ¿Por qué El Vendedor de la Moneda Fantasma? Se llama El Vendedor en honor a la persona que las traía, porque es una historia increíble que a lo mejor no me la van a creer. Imagínense que viene alguien del cerro, del ranchito, por decirlo así, y en vez de traer verduras, trae monedas raras para vender, y anda por la calle ofreciéndolas a la gente. Así es como comienza el relato, así es de lo que se trata el libro, y es de lo que vamos a hablar en la presentación del libro, que es el 15 de diciembre a las 7:30 en la Biblioteca Los Mangos, y en la que están todos invitados. Vamos a tener invitados especiales. Va a estar acompañándonos el licenciado Félix Baños. No sé si recuerden o alguna vez hayan visto la escultura del Milenio que está a un lado del Rosita. Uh-huh. Pues él de él fue la idea y él la construyó, y es una persona increíble, realmente es increíble. Colabora mucho para la biblioteca, precisamente ahora los martes y los jueves tienen paseo de las esculturas. No sé si sepan que sale del Hotel Rosita con los turistas que vienen y quieren conocer las esculturas, y se les da un paseo por el malecón donde se les da una explicación de las esculturas y su significado.
Y los autores,
y ahí mismo, si me permiten decirlo, hacemos una sugerencia de cooperación para la biblioteca. No sé si recuerden que la biblioteca es una asociación civil y que vive de las donaciones de la gente. Entonces ese es uno de los, digamos, de los resquicios en los que la biblioteca puede juntar algo de fondos para seguir funcionando.
¿Y con este libro algo va a donarse a la biblioteca?
Sí, sí se va a donar el libro, sí se va a donar algo a la biblioteca, se van a donar un par de ejemplares también, uh-huh. Porque es mi interés que la gente sepa algo de Vallarta, que la gente conozca cosas de las que no sabíamos nada y de las que seguramente, si no sacó este libro, no se va a saber nada nunca. Entonces tienen que ir a la presentación el 15 de diciembre.
O sea, estas monedas, me cabe la duda, porque no, o sea, veo pura moneda, básicamente, que es americana.
Americana y asiática.
Americana de Estados Unidos y algunas asiáticas, casi así como las de Lai Ching, aquí veo una. Estamos hablando de esta misma historia, de este señor que tú comentas, que bajaba a vender las monedas.
Sí, el relato del libro precisamente habla de cómo fue que aparecieron estas monedas.
En Vallarta.
En Vallarta. Y la persona siguió su camino vendiendo monedas a otras personas.
Es que antes los tesoros, ¿sí? cuando yo era niña, pensaba en tesoro y pensaba en un cofre,
claro,
lleno de monedas.
Sí.
¿No? Entonces, ahorita, por ejemplo, si yo pienso en un tesoro, yo creo que ninguno de nuestros hijos, nietos o niños conocidos pensaría en un tesoro como en un cofre lleno de monedas.
¿Tú crees que no?
No. ¿Cuál moneda? Si ya ni suenan cuando se caen. Ni modo de que no. O sea, yo no creo que... Antes sí. Yo me acuerdo que yo escarbaba en el patio de mi jardín a ver si me encontraba un tesoro. O sea,
bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de niña, en la casa, mi mamá tenía un canasto lleno de monedas, se ve todas las monedas que sobraban.
Sí.
Y los domingos en la tarde, ya antes de irnos a acostar, hacíamos el Aladino. Entonces mi mamá sacaba el canastito ese de monedas y entonces podíamos meter la mano y lo que sacábamos en la
cabía
en el puño era nuestro. No, entonces era como el premio de la semana y le llamábamos la hora del Aladino, que íbamos por nuestras monedas. Pero fíjate el valor, el significado que tienen las monedas.
Que se ha perdido.
Que se ha perdido.
Se ha perdido y este es un intento por rescatar todo eso, ese pasado del que ya no nos acordamos. De que ese pasado que ahora está resurgiendo, Adamaris, porque cada vez que yo hablo de este libro, de mi presentación, siempre salen historias como estas. Te voy a decir algo, hay gente que dice, yo me acuerdo cuando era niña, una persona, en el patio de mi casa, de repente vi y era una llamarada. Y dice, no, y me fui asustada y dice... Pero según la gente, dicen que cuando hay luz o fuego, es porque hay dinero enterrado.
El arco iris. El final del arco iris es una olla llena de monedas. Esa es la leyenda del arco iris, que si encuentras el final o el inicio del arco iris, vas a encontrarte una olla llena de monedas.
Bueno, hablando de eso, si me permites, eso es precisamente lo que yo pensé con esta persona que me vendió las monedas. Se veía una persona tan común y corriente como... Ustedes han ido a la desembocada, al ranchito, y ven a la gente que viene... O sea, una persona común y corriente, no se le veía maldad, no se le veía... Él solamente quería dinero para comer.
¿Intercambiar sus monedas?
Sí, intercambiarlas. Yo me imagino que para ayudar a su familia. Pero lo más importante de todo es que las monedas que él cargaba... Es como si hubieran estado en una cápsula del tiempo, porque cuando al principio me dio una para verla, se podía sentir el dejo de herrumbre que te lo da el paso de los años. Así como un vino que dejas en una cava y que te olvidas por muchos años, viste que se deposita un dejo de polvo encima, pero muy fino. Así mismo estaban. Y era... Algo que a lo mejor no me van a creer, pero era como que era nada más una pequeña parte de algo mucho más grande. ¿Se pueden imaginar un tesoro en Puerto Vallarta? Y que mucha gente tiene esas monedas en Vallarta y que nadie va a decir nada.
Claro, hay muchas que se han guardado de los abuelos, de los bisabuelos, y lo que es muy interesante, de alguna manera me vino así esta imagen cuando estabas hablando de la historia y de los galeotes y de la historia antigua. Pues todo eso en gran parte ha desaparecido, pero las monedas siguen.
Esa es la historia viva.
Las monedas se conservan por ahí, en algún lugar. Hay una moneda de aquella época de, bueno, y las encuentras desde los romanos y las encuentras todas esas monedas desde siempre, que siguen existiendo, ¿no?
La historia de la humanidad tal vez se pueda contar a través de sus monedas. Exacto, ¿no? Desde tiempos antiguos hasta nuestros días.
Eso es precisamente uno de los relatos que no cuento en el libro escrito. Pero las fotografías te llevan por una aventura en la historia. Y como te estoy diciendo, se supone que las primeras son del inicio de lo que era en aquella época Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos eran 13 colonias inglesas.
Así es.
Que se rebelaron en contra de la corona inglesa. Y que llegó el momento en que se tuvieron que proteger para independizarse, porque ya los impuestos eran terribles. Como tenía Inglaterra peleas con Francia y con España, acuérdense que más o menos ahí andaba Napoleón también en esa época. Y Napoleón andaba conquistando Europa y los españoles tenían conquistada gran parte de América. Y Estados Unidos fue el primer país que emergió, digamos que se liberó de los conquistadores en el continente americano. Y Estados Unidos en cierta manera fue un ejemplo para los demás países, porque después de esta época comenzaron los demás países a independizarse, Argentina, Venezuela, México, Haití, y así sucesivamente. ¿Por qué se independizaron? Porque tanto los ingleses, los franceses y los españoles estaban peleando para ver quién se quedaba con todo el botín. Tuvieron una guerra muy fuerte en el Atlántico, que le llamaron la batalla de Trafalgar, no sé si escucharon.
Sí, claro.
Pues estaban matando estos y descuidaron las colonias.
Sí, esa ha sido las independencias de las colonias.
Exactamente.
O sea, las madres patrias descuidando sus terruños, ¿no?
¿Te imaginas toda la historia que puede encerrar un relato así? Estamos hablando de monedas de 1795 hasta 1921, que fue el final de la Primera Guerra Mundial. Y pues ya se imaginarán, ahora que estemos en la presentación con estas personas que voy a invitar, hay otro invitado que se llama Adrián Octavio González Lomelí. Es una persona que yo respeto mucho y que sabe mucho y es oriundo de Vallarta. Y entonces tenemos pensado después de la presentación hacer una charla para tratar de discernir qué pudo haber pasado o cómo es que aparecieron estas monedas en Vallarta, de las que nadie sabía nada o de las que nadie quiere decir nada.
Bueno, y nos vamos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos conversando con Juan Antonio Ríos cerca de, pues, el libro que va a presentar en la Biblioteca de los Mangos este 15 de diciembre, ¿verdad? A las 7:30.
15 de diciembre, 7:30. Y quiero decirles también que voy a poner una exposición fotográfica con estas piezas en tamaño de aproximadamente 1 metro por 1.20, 1.30, en la que se van a poder apreciar muy bien las obras, porque si te das cuenta, son obras de arte, los diseños, los tallados, las formas.
Ah, no, bueno, las monedas son una maravilla.
Claro, sí.
Estábamos hablando de la Casa de Moneda de México.
Estábamos hablando de la Casa de Moneda de México, bueno, que es reputadísima en todo, en toda Latinoamérica, y es la que hace... Y la que hace monedas para muchas partes del mundo, sí. La Casa de Moneda de México, sí.
Sí, en México se hacían monedas hasta para exportar, estamos hablando
Sí, claro, se hacían para varios países del mundo las monedas, sí. Y se siguen haciendo.
Y se siguen haciendo, al igual en el pasado en Perú había otra ceca de aquel lado, que le llaman la ceca, la Casa de las Monedas, y... Te puedo decir que he escuchado historias también de gente que siguen encontrando tesoros, siguen encontrando doblones españoles. O sea, las monedas, pasa algo raro con ellas. La gente las acumula inconscientemente, las atesora, las tiene, las guarda y se llena de temor. Muere la gente y las monedas quedan guardadas. Y la gente se olvida, y de repente aparecen 200 años, 100 años después, y dices, ¿y esto? ¿Cómo nadie me dijo que esto existía?
¿Qué pasa? Que son monedas que a lo mejor eran del abuelo, del bisabuelo, que los dejó ahí tirados y perdieron valor.
No, y que era otro tiempo, Damaris, cuando las monedas tenían un valor, ¿no? Sí, la gente ahorraba, como dice Juan Antonio, ¿no? Guardaba sus monedas de oro, de plata, y era tu tesoro. Ahora, ¿quién guarda monedas? O sea, muy poca gente, la mayoría tiene su dinero en el banco.
Exacto, ya no,
o sea,
hay
ya no ese modo de invertir o de ahorrar. Hay quien sigue viendo, los centenarios, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas el centenario?
Claro,
hay quien todavía buscaba y compraba centenarios y era como su inversión.
Bueno, yo creo que todavía es centenario porque el centenario tiene que ver con el,
con el oro.
La bajada del oro, ¿no?
Y el de plata, ¿cómo se llama? La onza troy.
La onza troy.
¿Sí?
Sí, el metal sigue valiendo por el mineral.
Sí.
Eso fue lo que originó la onza de plata, precisamente. La onza de plata, el valor que tenía era el valor del metal.
Exactamente.
Claro. Y hubo épocas en el que no tenían para cambiar el metal y lo tenían que cortar. Entonces te daban un pedazo de la moneda y el mineral era el dinero con el que podías intercambiar. Y fíjate ahora que dices de un poquito de las... Bueno, ahora que estamos hablando de las monedas, me llegó un relato muy interesante de alguien de acá de Vallarta. Me estaba comentando que sus abuelos en aquella época, que acostumbraban guardar las monedas de plata, los doblones o los pesos de plata, en latas de manteca, y que las enterraban.
Claro.
Y que la gente que vivía siempre se dispersaban para que nadie viera lo que estaban haciendo, porque cada cierto tiempo tenían que sacarlas a orear, y las ponían en el sol, y les daban vuelta, y las dejaban todo el día secándose por la humedad y por el herrumbre. Después las volvían a guardar y las volvían a enterrar. Y de esos muchos no supieron ni dónde las dejaron.
Claro, pues si no había bancos.
Ahora te pasa lo que al chino este, ¿no? De Ocopela su cuello, ¿no era ese? El de los billetes y billetes en una casa que entrabas y eran cuartos y cuartos y no sé. Pero no eran monedas.
Era papel.
Era papel, y el papel, pues si la moneda se deteriora, el papel mucho más.
Claro.
Se deteriora mucho más deprisa.
Se deteriora, y estas monedas en particular, desde que aparecieron ahora, ya muestran signos de herrumbre que es asombroso. En poco tiempo están comenzando a llenarse de óxido.
Porque están al aire.
Están al aire.
Han de haber estado guardadas y se han de haber protegido, digamos,
exacto,
de la humedad, y ahora están al aire y ya se...
Y mi interés es que la gente de Vallarta vaya a la presentación. Yo personalmente lo estoy dedicando como un homenaje a Puerto Vallarta, ahora que cumple sus 100 años. Es un trabajo personal.
Uh-huh.
Es un agradecimiento a este lugar que me ha acogido con tanta dulzura y en el que mi esposa, yo, mi hija, mis nietos estamos muy felices. Y quiero darle algo a este hermoso lugar, y quiero decirle a la gente que todos debemos de estar orgullosos de estar en un lugar tan hermoso y tan privilegiado como es Puerto Vallarta, con sus montañas tan hermosas, con su mar tan espléndido, con su clima sin igual. Y este libro es un agradecimiento a esta tierra. Ahora sí, esta tierra que me ha dado de mamar.
Pues sí.
Qué bueno, ¿no? ¿No? Pues Juan Antonio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa.
Gracias a ustedes, gracias público.
Y pues ahí estaremos en la presentación.
Ahí los
yo
espero.
Sí las quiero ver.
Sí, yo las quiero ver. 15 de diciembre, 7:30, Biblioteca de los Mangos, para quienes tengan interés de ver estas monedas.
Y los que no quieran escuchar la presentación, la exposición va a estar desde las 7 de la tarde, el 15 y el 16 de diciembre también.
Ah, perfecto.
Pues uh-huh. Gracias a Jorge.
Muchísimas gracias.
En
a Jorge,
controles.
Gracias,
gracias,
Valentín Ramos, por allá en
streaming.
En streaming.
Y aunque le quede en el recuerdo, disimula con el tiempo. Disfraza su madrugada, vive pidiéndole motivos a la luna, su amante inoportuna, sus ganas.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.